Oye, antes de meternos en el asunto aeroportuario, sabéis que los hermanos Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez torean mano a mano este miércoles en el Corpus de Granada, la Feria del Corpus. Sí. La verdad es, me parece que es la segunda vez que torean mano a mano. La primera estaba yo de testigo en la Goyesca de Ronda. Sí. Y eso fue el año 2005-2006, no me acuerdo bien. Y después han toreado juntos con otros toreros, pero mano a mano, es decir, verse dos tíos en la plaza.
En mano a mano.
Verse dos tíos en la plaza, a ver quién lo hace mejor. Pues no se habían prodigado. Así que yo tampoco he entrevistado a los dos hermanos a la vez.
A la limón.
O sea que tengo en la línea uno. Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Y en la número dos, Cayetano, buenos días.
Buenos días.
Esto es fantástico. Oye, esto es fantástico. Hombre, bueno, yo soy buen amigo de esta familia y me hace mucha ilusión. Yo antes decía, Francisco, que la primera vez fue el mano a mano de la Goyesca, ¿no es cierto?
Sí, señor, en la alternativa de Cayetano.
2006 fue.
En el año 2006, exactamente.
Hace no me acuerdo 10 añitos ya.
No me acuerdo del resultado de aquella tarde. Aquella tarde, ¿cómo fue?
Yo estuve mejor.
Sí.
Mejor que sí.
Yo me acuerdo que la noche antes que estábamos cenando, decía Francisco a su hermano, dice, bueno, acuérdate cuando Bubu, el abuelo, nos decía esto y lo otro. Dice, como toreros ya hablaremos mañana en la plaza. Es decir, que las caras ya no las veremos. Porque aquí cuando se es torero Cayetano y se está enfrente del otro, importa poco que sea tu hermano, ¿no? Es decir, tú vas a ganar.
Sí, hombre, la verdad es que lo he dicho siempre, ¿no? Yo me alegro muchísimo por los triunfos de mi hermano, como es normal. Pero bueno, cuando estoy en la plaza y me mido con él, como decías antes, en ese cara a cara, uno siempre quiere estar mejor. Por supuesto quiero que siga triunfando él, pero yo quiero triunfar más. Y eso pasa con tu hermano y, vamos, con todo el mundo.
¿Se sufre más Francisco toreando con un hermano?
Pues fíjate que yo, aunque parezca una tontería, pero no sé, me siento más útil si estoy vestido de luces que si no lo estoy. Se sufre siempre, porque además yo sé perfectamente lo que Cayetano debe de hacerle a cada toro, ¿no? Y exigírselo, porque es una obligación de sangre, pues me corresponde. Pero cuando estoy de luces, no sé, lo paso, me creo un poquito más útil, aunque sea una tontería realmente.
No. El número de jornadas habéis tenido diferente suerte. Tú, Francisco, has salido de una jornada en Huesca, que aquello fue una... Vamos, yo decía, he perdido un socio, ya está, he perdido un socio. Porque el viaje que...
Tú mirando sin interés, vamos.
Yo mirando sin interés.
Exactamente. Faltaría más.
Sin interés.
Sí, sí. Y finalmente, hombre, felizmente recuperado, que la verdad costaba recuperarse de aquella jornada, ¿eh?
Pues gracias a Dios tuve mucha suerte, ¿eh? Tuve muchísima suerte porque la jornada sí es verdad que fue grande y fue grave, pero el ángel de la guarda mío ahí lo bordó, ¿no? Y como dice el refrán, bicho malo. Pero bueno, la verdad que hemos tenido suerte es el precio que hay que pagar, ¿no? Cuando eres torero tienes que asumir que tienes que estar dispuesto a pagar un precio y ese es el precio, que nosotros el precio se lo pagamos con sangre, ¿no?
Bien. Y Cayetano también tuvo 2 años fuera, 2 años que te quitaste de en medio, que te retiraste temporalmente. ¿Qué te pasaba por la cabeza esos 2 años y qué necesidad tenías de volver después, en 2015?
Bueno, yo la verdad es que cuando me quité, no tenía planificado nada, ¿no? No sabía el tiempo que estaría ausente de los ruedos o... No sabía. Es muy difícil en el toro planificar una estrategia porque lo que requiere es una dedicación y un sacrificio tan intenso y bueno, una voluntad de querer arriesgar tu vida tan grande que es imposible planificarlo, ¿no? Entonces... fue el propio tiempo que poco a poco pues me fue llamando otra vez, esa llamada del toro, quizá esa sensación, ¿no?, de adrenalina, esas emociones tan fuertes que vivimos en el ruedo que me enganchó otra vez y me hizo volver, pero El tiempo que estuve retirado, la verdad es que no toqué un capote y una muleta en los 2 años, porque sabía que para estar retirado tenía que perder totalmente el contacto con el toro. Y bueno, no le di muchas vueltas. Luego ya te digo que de repente me encontré en la vuelta al mundo que di con mi fundación, pues de repente me veía viendo vídeos de toros y tal, y yo pensé, digo, bueno, ¿y esto a qué viene ahora, no? Y a partir de ahí me di cuenta que bueno, que me estaba volviendo a enganchar la sensación.
Este 2016, Cayetano, has tenido tardes en las que has acariciado la gloria en Valencia, en Toledo, en Leganés. Francisco ha tenido sus tardes en Leganés también, en Osuna, en Ellín. Es decir, este mano a mano era una buena idea, Francisco, una buena idea de un buen promotor. Es decir, de un buen empresario y de buenos apoderados. ¿A quién se le encendió primero la bombilla?
Pues la verdad que fue un poco a nosotros, ¿no? El decir un día, oye, qué raro, ¿no? Que no toreemos juntos, que los empresarios, que al final son los que confeccionan los carteles, pero nos sonaba raro que no nos acabaran de juntar, ¿no? Porque pensamos que el primer triunfo de un torero es llenar la plaza, ¿no? Y bueno, pensábamos que los dos juntos podríamos tener cierto tirón, ¿no? A lo mejor un melón por calar, porque como no habíamos toreado muchas tardes juntos, y la verdad que, bueno, pues hablando de eso, pues se lo propusieron a la empresa de Granada, tanto Curro Vázquez como Raúl el Tato. Oye, ¿esto cómo encajaría aquí? Porque cuando te contratan, pues siempre hablas un poco de la ganadería, los carteles y tal. Y bueno, y ahí sí poco a poco se fue madurando, y la verdad que sea Granada, pues es una plaza muy especial para nosotros, una plaza que ha sido insignia en nuestra carrera, donde nos gusta torear, una plaza especial, de esas de aquí abajo del sur, que se torea siempre un poquito distinto, ¿no? Y la verdad que haya sido allí, pues yo estoy especialmente contento e ilusionado, ¿no? Se ha vuelto una tarde de las más importantes que puedo tener yo este año, la verdad.
En la víspera del Corpus, este miércoles, en la Plaza de Toros de Granada, en la Feria del Corpus de Granada, Cayetano Rivera Ordóñez y Francisco Rivera Ordóñez. ¿Con qué ganadería, Cayetano?
Con Hermano San Pedro. Hermano. Es una corrida muy bonita, que desde el principio Curro tenía mucho interés en que torease. Y bueno, para un cartel así, un día tan especial, pues hemos visto el momento perfecto para echarla, ¿no? Y la verdad es que, igual que mi hermano, yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, con bastantes nervios también, tengo que decirte, por todo, ¿no? Porque es mano a mano con mi hermano, que, como bien decías al principio, después de la alternativa no he tenido la oportunidad de torear ninguno. Posiblemente quizás sea el único que vaya a torear, ¿no? Porque fíjate que en todos estos años después de la alternativa nunca se dio el caso. Los dos llegamos a retirarnos y por cosas del azar yo creo que los dos hemos vuelto y ahora tenemos la oportunidad de medirnos en este cara a cara. Y bueno, no sé, yo desde luego lo estoy viviendo con especial interés, con mucha ilusión, muchos nervios, como te digo, y bueno, posiblemente que vaya a ser un día, pues espero que los toros acompañen y bueno, el trabajo ya está hecho, ¿no? Ya llegamos físicamente y mentalmente preparados, ahora pues que surja la magia.
Que surgirá, indudablemente, es una buena idea, una muy buena idea. Enhorabuena a quien la ha llevado adelante, Francisco y Cayetano, mano a mano en un cartel en la Feria de Granada este próximo miércoles. Que Dios reparta suerte y que os bendiga y que vuestra pericia os dé las dos orejas y el rabo de cada uno. Es lo que uno os desea de todo corazón. Un abrazo, Francisco, hijo mío.
Un abrazo, Carlos.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós, un abrazo. Cayetano, un abrazo. Gracias. Da recuerdo en casa a los dos. Son las 10 y 17, las 9:17. Tengo un mensaje de Berti.
Un mensaje y además muy claro y directo. No todas las compañías de seguros son iguales. En Berti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo, con un mejor precio para los que tienen coche nuevo, por una razón muy fácil. Han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos, pues que es mucho menor, porque es un coche nuevo, no te deja tirado, y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste, y así Berti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche no tienes mucho que pensarte. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en Berti.es.
Me envía una fotografía. Mi primo Gumito.
Sí.
Bueno, yo tengo cuatro primos Gume. Tengo el Gume de la tía María.
Sí.
El Gume del tío Juan. El Gume del tío Andrés. Y el Gume del tío Diego.
Y los cuatro se llaman Gumer.
Gumer,
ah, Gumer,
sí, ¿no?
Ya,
qué
ya, bonito. Claro. Cuatro, hay que
bueno,
ver,
pues todos son Gumitos.
Ya.
Gumitos.
Para mejorarlo.
Hombre, Gumito. Bueno, pues Gume, mi Gume del tío Diego y de mi tía Angelita, a la que desde aquí le mando un beso, que me está escuchando en Cueva del Almanzor ahora mismo, está casado con una filipina.
Mm.
¿Eh? Y va de vez en cuando a Filipinas, pues porque estas cosas, pues es lo que tira la tierra de la señora.
Claro.
Bueno, pues me enseña la fotografía de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Dumaguete, Filipinas. Dice, cuando vamos a casa de Feli, cuando aterriza va del mar a tierra, hay que tener buenos frenos, y cuando despega el final de la pista es el mar, y se te ponen de corbata porque no sabes...
Bueno, hay un dicho,
claro,
qué bonito.
¿No?
En el aeropuerto de Dumaguete,
pues,
y vete.
Y vete.
Hagamos rimas por ahí, ¿eh?
Sí, vamos a ver, aeropuertos difíciles, raros del mundo, raros, pequeños, cutres... Todos aquí somos muy viajados.
Sí, hombre.
Bueno.
No vale aeropuerto pequeño, porque aeropuerto pequeño puede ser muy seguro y muy bueno.
En España hay muchos.
Hay muchos pequeños.
A mí esos aeropuertos románticos me gustan, de los que te bajas del avión y tienes la terminal, bueno, pues ahí.
Andando.
Andando,
claro.
Es una maravilla. Y de esos, quizá el más peculiar de todos los que tenemos en la geografía española, que no en España, porque Gibraltar, de momento y por desgracia, todavía no es español. Es el aeropuerto del Peñón, sin lugar a dudas,
sí,
en el que tienen que cortar la carretera para que aterricen y despeguen los aviones. Y está todo muy pegadito, hasta el punto que ahí casi no tienes ni que caminar. O sea, te bajas del avión y estás ya saliendo del aeropuerto a una calle de la línea de la Concepción.
Eso
para
es.
Mí ese es el más peculiar de España.
Sí.
Y luego en el resto del mundo... Mira cómo me mira María José.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
Vamos allá, vamos
a
con
ver,
esos datos.
El aeropuerto que tiene la pista de aterrizaje más corta del mundo, tan solo 400 metros, cuando la habitual son 2,5 kilómetros, sería el mínimo aconsejable para que aterrice un avión comercial, está en Saba, en el Caribe. Es el aeropuerto Juancho E. Yaurskin. Luego tenemos una pista de hielo y nieve que se encuentra en la península Antártica, el de Funchal, que está aquí en Portugal, que es una pista sobre 180 pilares de hormigón armado, y es como si fuera, para entendernos, el puente que cruza...
¡Qué barbaridad!
...un río.
Lo que él sabe.
Es que de verdad.
Lo que él sabe.
Sí, y luego uno que tiene una isla solo para él. O sea, el aeropuerto es una isla, punto. No es que sea un aeropuerto en una isla.
No es que sea un
aeropuerto. El aeropuerto es una isla, está en Male, en las Islas Maldivas.
Pero aquí hablamos de aquellos que usted ha llegado, ha visto el aeropuerto y ha dicho, Dios mío.
Ya me he metido yo.
Dios mío, ¿esto qué es lo que es? con una silla plegable de esa. ¿Tú has visto alguno de esos?
Bueno, yo hice un viaje que no sé por qué lo hice, porque estaba tácticamente en Playa Bávaro, pero me dije, vamos a ver Samaná.
Ahí,
y entonces, no era un avión, era un mosquito. De tal forma que fíjate cómo era, o sea, despegábamos, íbamos con la puerta abierta, y yo cuando ya notaba que aquello subía, cerraba la puerta. Las instrucciones eran esas. O sea, imagínate cómo era el avión. Bueno, pues antes de llegar a Samaná, el piloto se despistó. Y aterrizamos en otro sitio. Y él no sabía dónde estábamos. Entonces había un casuto con cuatro personas dentro, todos con estos móviles que se llevan mucho en el Caribe, que se despliegan así mucho, ¿sabes? Y con pinta de el anuncio de me está estresando. Entonces, llegamos a preguntarle al señor dónde estábamos. Y los señores no lo sabían tampoco. Entonces, tenían que llamar por teléfono a otro sitio a preguntar dónde estábamos. Pero no tenían batería en el móvil, ninguno de los cuatro. O sea, una cosa que tú dices, pero esto, ¿vamos a llegar a algún sitio o vamos a morir?
¿Y cómo solucionasteis aquello?
Pues nada, el piloto dijo, venga, vamos otra vez. Yo otra vez con la puerta. Y ya divisó a lo lejos algo que le parecía que era Samaná.
Y era Samaná.
Vale, bueno, vamos a ver un momento. Pues Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Y su aeropuerto cuál
fue? Le voy
fue?
A decir una cosa.
Sí.
Cuando sustituí a Luis del Olmo,
sí.
Las primeras
Yo dije, este chiquillo apunta manera. Vaya, anda, llega. Pues mire usted, yo le quería hablar del aeropuerto antiguo de la isla de Madeira.
Sí.
Yo ya cuando me subí en el avión me dio mala espina, porque el avión era muy chico, con unos remiendos que parecía que se los habían pegado con chinta. Y nada, nos subimos en el avión y ahora cuando yo me veo el aeropuerto abajo, que era enteramente una cajita de cerillas, y yo dije, pero esto tiene que ponerse ahí. Le pregunto al azafato, oiga usted, aquí no se ha ido ningún avión armado. Dice, uno no, más de uno. Usted no se puede imaginar lo que a mí me entró. Pues nada, aquello se fue en picado como si se fuera a estrellar. Entró en una punta del aeropuerto y dio un frenazo para enfrente que aquello crujía y se paró en el mismo pretí que debajo teníamos el mar. Y yo de pensar, 10 días que estuve allí, de que tenía que volver a salir de allí.
Y claro, ¿y cuando salió fue fácil?
Igual de difícil que cuando entré.
Claro.
Lo que pasa es que yo llevaba doble de miedo.
Porque ya sabía lo que era.
Ya sabía a dónde iba. Si aquello parecía imposible que allí entrara el avión. Si es que cuando salimos del avión lo que tenía era 1 metro por fuera y 1 metro por delante, por Dios.
El aeropuerto de Funchal, que yo comentaba antes, que lo han reformado hace pocos años y han tenido que hacer esa estructura con pilares de hormigón, porque si no era imposible.
Sí, sí. Claro, uno en Filipinas, Caticlán, en Boracay.
Qué buen aeropuerto.
Cortan la carretera para que aterrice el avión.
Ah,
como Gibraltar. Pero tengo yo una duda. Tú dices que cuando fuiste a Samaná.
Sí.
Aterrizaste, no sabía dónde estaba.
No.
El mar estaba a mano. Esos son los extranjeros que vinieron a lo pagar. Vagaseros que vinieron a lo pagar. Esta gente. ¿Qué te juega?
Anda. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Vamos a ver. Le voy a contar un par de anécdotas de un aeropuerto conocido, pero que son realmente curiosas. Y yo me he dedicado 41 años a la exportación y he estado dando tumbos por todos los lados. Comentarle que lo que ha dicho el embajador en Estados Unidos es totalmente cierto. Cualquier embajador pinta menos que nadie. Yo considero que muchas veces discutiendo con compañeros decíamos que habría que ver si se comportaba España en el siglo XVI igual que ahora los americanos. En fin, las anécdotas son rápidamente el aeropuerto del Cairo. Una de ellas, había yo llegado al Cairo desde Atenas, hacía poco tiempo que se habían restablecido las relaciones entre Egipto e Israel, y la línea en la cual yo volaba directo del Cairo a Tel Aviv era una muy rara, que le habían puesto un nombre para despistar, se llamaba exactamente 4D. Habían de estar espabilado porque como no lo anunciaban por razones de seguridad en el aeropuerto, pues había que andar corriendo con la maleta. Y al ir a embarcar, se me acercó uno de los empleados con la clásica galavía, me guiñó un ojo, me llevó aparte y me dijo que si le daba $7, pues no me hacía pasar el control de seguridad. Y lo comprobé y fue totalmente cierto. Podría haber metido lo que hubiera querido. Y lo segundo, en el aeropuerto del Cairo, es que antes de embarcar tenía yo la precaución de miccionar y me voy al servicio y cuando estoy comenzando se me acerca un encargado y con un vasito de café de los antiguos bajitos de Faemino lleno de agua y me lo coloca encima del urinario. Evidentemente utilicé la prudencia de mis años y no lo utilicé para beber, lo dejé tal cual estaba. Y el coleguita que tenía al lado lo que hacía era introducir el pene y aclararse perfectamente el prepucio después de haber mencionado. Realmente la gente es limpia, hay que reconocerlo.
Pero no me diga, es decir, le ponían a usted una tacita con agua para que usted metiera.
¿Se acuerdan ustedes de las antiguas cafeteras que eran de Faemino, que era un vaso chiquitito, bajito, que tenía la base más estrecha que la boca? Pues de esos. Claro, ante eso la prudencia me dijo, Fernando, quieto, parado, y a ver lo que hacen los demás. Y eso es lo que resultó. Le di unas monedas de agradecimiento, claro, me sonrió
entre,
y ahí quedó todo.
¿Entre metida y metida cambiaba el agua o era el mismo agua?
Pues, lo mismo la cambiaba, pero la cambiaba por otra peor, que es la del Nilo, que entonces ahí habría que ver las mías más,
claro,
que le podían meter a uno.
Y luego te lo ponían cuando comías gamba para impedir el mismo vaso.
No, pero es muy bonito que te pongan una taza para que tú cojas la minga, el ciruelo y hagas...
Ese es otro tema. Ese es otro tema.
Y ahora, la anchura del vaso también habría que verla. Ojo.
Ancho. Ancho y estrecho.
Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, yo hace bastantes años, en el año 75, fuimos en un viaje organizado a Brasil. Pero que las cosas no han cambiado demasiado y ahora veréis las anécdotas que os voy a contar. En Brasil, en Iguazú, se retrasó el vuelo y no estaría previsto que, pues que tanta gente estuviera ahí estancada. Y nos metieron, bueno, primero en la cafetería, por llamarle cafetería, bar que había, las cucarachas corrían por encima del mostrador. Yo ni agua, o sea, mi marido me decía, toma algo, le decía, no, yo soy incapaz, es que horroroso. Bueno, nos metieron como en una especie de pasillo, con un calor impresionante, estancados ahí, cerrados, porque como no estaba previsto, pues todo estaba imprevisto. Pero es que de ahí volamos a Sao Paulo, y como nuestro avión ya estaba en pista para salir, nos dijeron, vayan ustedes a ver si lo pillan. Todo el grupo corriendo por el aeropuerto, por las pistas. O sea, en Sao Paulo, que dices, no puede ser, eso año 75. Bueno, pero es que ahora, hace dos semanas, he estado yo en Florencia, el avión de Iberia no aterrizó porque dijo que había mucha lluvia, y al día siguiente, pues como no había aterrizado, pues que tampoco. Nos meten en un autobús a Pisa, y en el aeropuerto de Pisa, señores míos, las palomas corren, vuelan por dentro del aeropuerto. Entonces, las pantallas donde tienen que informar a los pasajeros, como Iberia no vuela a Pisa, no está programado, y te dejan allí tirado, no te dicen nada, con lo cual la gente no se entera si hay avión, no hay avión, vas a volar o no vas a volar. Nos meten ya al final a todos en un avión, después de que vas como un loco preguntando por el aeropuerto. Pero bueno, es que no existe un avión de Iberia, que nos han dicho que de Florencia, que nos van a llevar. Bueno, pues nadie sabía nada. Al final ya una se conmisera de nosotros, nos dicen esa cola, vamos, pasamos, nos subimos, y el piloto, al cabo de media hora de estar todos subidos en una pista para salir, dice que no puede salir porque es que le faltan dos pasajeros, que las maletas están dentro. Vuelta otra vez para atrás. 7 horas de retraso.
Oh, qué agradable
en
todo.
2016, señores míos, en Italia, primer mundo.
Qué agradable el viaje. Estamos conociendo hoy aeropuertos raros. Raro.
Esto tiene un peluseo, lo que tú decías antes, limpiarlo. Estoy yo dándole vuelta a la cabeza.
No, peluseo, ¿eh? Te has quedado ahí, ¿eh?
Que me he quedado con eso. Tiene mucho peluseo limpiar esto.
No, esto es más grande que el Corte Inglés todavía, ¿eh?
Sí.
Bueno, no sé qué decir.
Sí, esto es para hacer una fiesta de fin de año, lo alquilamos.
Ah, que una fiesta de fin de año.
Están ahí. Estamos en el 950-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas celebramos en Herrera en COPE la llegada del servicio wifi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA, una conexión con el futuro que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos gracias al servicio wifi de calidad Eurona, el operador de referencia en España en acceso público a internet a través de tecnología wifi. Hoy estamos hablando de esos aeropuertos raros que usted ha conocido en el mundo. Y se pregunta, ¿yo cómo he podido llegar aquí? ¿Y esta cosa seguro que aquí puede aterrizar un avión? Nos lo cuentan en el 950-6006. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal va eso?
Encantado de conocerte.
Igualmente.
Vamos a ver, yo hice un viaje a Perú. Y fui a... quise conocer el lago Titicaca, que está a una altura, pues ya sabes, el lago más alto del mundo. Y luego pues tenía que coger un avión en un pueblo que se llamaba Juliaca para irme a Lima, para volver a Lima. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo no vi aeropuerto, vi tierra, era una pista de tierra y una chabola al fondo. Entonces nos dice, no, tienes que pasar por aquí para que te den tu tarjeta de embarque. Entonces estábamos haciendo cola, pues todos los que íbamos en el avión. Y yo veía que tardaban mucho, y yo decía, ¿por qué tardan? Y yo veía que a cada pasajero lo ponían en una báscula con su equipaje de mano y le pesaban. Y había un fulanito que iba en un papel apuntando el peso que daba cada uno. Ya cuando llego yo y me pesan también, yo pregunto, digo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Me dice, muy fácil, señor, tengo que sumar todo el peso de todos ustedes porque de repente el avión no despega y entonces estrella. Pero veo al señor y digo, oiga, pero no hay ni con una computadora, ni con una calculadora, ni con nada. Dice, no, ahora lo sumo yo todo a mano acá y digo, Dios mío, ya verás tú cómo se equivoca aquí el fulanito. Claro, no despegamos.
Como lleguen cuatro gordos, igual dice, ya, se acabó, ya no cabe más.
Sí. Pero es que era surrealista. Yo decía, no puede ser. Luego, claro, cuando vi el avión, un cuatrimotor de estos, un bimotor era, me siento... Me ato el este, pero veo que mi respaldo se iba para atrás. O sea, mi respaldo estaba roto. No, tampoco, no podía. Me tuve que agarrar al de delante cuando empezó a despegar el avión, porque si no me iba para atrás.
Aeropuertos raros, ¿eh? Seguro que Goyo ha encontrado ese aeropuerto ya.
He encontrado el aeropuerto que se encuentra a mayor altitud en todo el mundo.
Vamos.
Estaban faltando ya datos.
En China se inauguró hace unos 2 años aproximadamente en la provincia de Sichuan. Antiguamente estaba en Nepal, pero este le ha desbancado. Ese es el más alto, pero el más raro del mundo está en España y está en Ciudad Real.
Vaya.
Aeropuerto fantasma. Ese es el más raro del mundo.
Estamos en el 50, 60.
Rocío.
06. Miguel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mi experiencia fue en el sur de Chile, estando en un hotel, había concertado un vuelo y urgía a la de la recepción que viniera el taxi a recogerme para llevarme al aeropuerto. Y se retrasaba la hora que me decía y yo estaba incómodo hasta que llega efectivamente un pequeño microbús lleno de personas uniformadas de los distintos puestos que hay en el avión, de comandantes, azafatos, azafatas, etcétera. Y me siento en el microbús y le urgía al conductor que fuera rápido. Bien, hasta que me decía, no, tranquilo, no pasa nada. Yo nervioso porque llegábamos tarde. Hasta que llegamos al aeropuerto, y cuando sería mi sorpresa, cuando las personas que viajaban también en el microbús se aproximan a la puerta, sacan la llave, abren la puerta del aeropuerto y empiezan a empujar un pequeño mueble de madera para hacer la tarjeta para pasar por allí la tarjeta de embarque, abren la puerta al otro lado y ahí estaba efectivamente una pista de arena el avión. En fin, un avión pequeñísimo que teníamos que atravesar los Andes, además, en fin, una experiencia, ¿no? De modo que la reacción cuando tú ves que las personas que llevan son las que abren materialmente el aeropuerto y encienden las luces, etcétera, etcétera, dices, bueno, ¿dónde me he metido? ¿No?
Claro, no, eso da la sensación de que, hombre, menos mal que vienen con nosotros porque si no, no... Pero aquí no funciona nada, o sea, abrían todo, eran los mismos que llegaban en el avión, vamos.
Literalmente todo, las dos puertas, la de entrada y la de salida hacia la pista, y antes de la puerta de la pista empujaron ahí a un pequeño mueble de madera para situarse uno de ellos delante y ir cogiendo mi ticket y dos más personas que habían ido en coche a la espera de que entraran naturalmente estas personas y abrieran el acceso al mínimo aeropuerto que había allí, ¿no?
Ah, y usted, Jesús, buenos días.
Y pasé miedo verdaderamente.
No me extraña. ¿Usted, Jesús, dónde anduvo?
Buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
Felicidades.
Gracias.
Por este magnífico programa que desde las 6 de la mañana me tiene levantado, me tiene despierto.
No, señor, yo se lo agradezco.
Mira,
mucho.
El aeropuerto más raro que conozco es el estado Táchira, en Venezuela, el de San Antonio, que la pista no es plana. Y la primera vez que fui a ese aeropuerto y me di cuenta, me dicen, no, doctor, si aquí solo vienen los pilotos, vienen siempre los mismos pilotos por las dificultades, que está a 6 kilómetros ya de Cúcuta, que ya es Colombia. Y ese es el aeropuerto más raro y más miedoso que conozco. Aunque para hacer un programa de aeropuertos raros, en Venezuela hay tropecientos, ¿eh?
Sí, yo conozco alguno en Venezuela.
Vamos, yo estaba allí en algún aeropuerto que no ha podido despegar porque se estaba quemando por allí el pasto. y que el piloto no se atrevía a despegar.
Sí, alguno con algún avioncito de esos muy chicos.
Sí, de 10 personas.
De 10 personas, exacto.
Sí, en un tubo de esos que vas ahí casi hablando con el piloto.
Sí, no, literalmente vas hablando con el piloto.
Hablando con el piloto,
aunque tú vayas en la fila 5, lo tienes al alcance de la mano, prácticamente. Sí.
¿Qué necesidad tendremos de montarnos?
Exactamente.
Bueno, hay veces que sí hay
necesidad. Si no, además no puedes llegar a la zona.
Por eso te digo, para llegar hasta allí no tienes más remedio que pasar por esa experiencia.
Sí, aeropuertos raritos donde usted se ha subido alguna vez a un avión. Sandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. Gracias, amigo.
Aeropuerto China, Harbin. Llego allí, me tomo mi pastillita para no marearme y digo, voy a hacer un cigarrito. Me di a la sala de fumadores. La sala de fumadores no había ni extracción de humo. Había escupideras y veías a los chinos, escupiendo las escupideras y fumando. Y eso era... como vamos, una nube completamente dentro del aeropuerto, de la sala, una minisala, 50 personas. Cabíamos 10, pero ya lo más peculiar fue cuando empieza el embarque, me siento y a la derecha y a mi izquierda se sienta el piloto y el copiloto a comerse su tapercito de arroz antes de empezar el vuelo. Ahí ya me quedé de piedra. ¿Sabes?
Bueno, pero las criaturas tendrán que comer también.
Sí, no, hasta ahí lo pongo, hasta ahí muy bien, pero me quedé diciendo, no me lo puedo creer, a la derecha, a mi izquierda, el piloto, el copiloto, el embarque ha empezado, bueno, me voy para adentro, ahí comiendo, tan tranquilamente, como los demás pasajeros, ¿sabes?
Y luego el vuelo, ¿qué tal fue? Bueno, ¿no?
No, nada bueno, no me dejaron dormir, hay una peculiaridad allí, que es que no me dejaron dormir, me despertaba la azafata cada 5 minutos.
¿Y por qué?
No lo sé, me decía, no, y que levantara la persiana, y que levantara la persiana de la ventanilla. Y no me dejó dormir en las 2 horas y media que duró el vuelo de Harbin a Pekín.
¿Pero por alguna razón? ¿Porque si se duerme, se cae el vuelo o qué?
No lo sé. Digo, a lo mejor es que se duermen los pilotos que acaban de comer y se tienen que echar la siesta por si acaso, pero no me dejó dormir. Aparte iba solo en los 3 asientos. No me dejó dormir. Pues peculiaridad.
¿No?
Sí. Ellos es que son más de disputar que de dormir.
Los chinos sí. Bueno, ahora hay una campaña desde hace años ya, por parte de las autoridades, intentando domesticar esa costumbre que está muy arraigada en los chinos, que es el disputar allá donde se encuentra, aquí mismo.
Bueno, y claro, en España, en algunos sitios, debió ser costumbre en tiempos.
Claro.
En un bar, por ejemplo.
Había escupideras en los bares.
Conservan, ¿no?, los cartelitos de prohibido escupir.
Y la palabra soez.
Sí.
Prohibido escupir y la palabra soez.
Y la palabra soez.
Sí, era muy bonito eso de
y bailar y cantar.
Y bailar y cantar, eso así. ¿Qué nos cuenta Tony de Nuelans?
Pues que te lo tienes que llevar siempre, vayas donde vayas tú, al avión que tú te vas con tu Nuguel-Ansulé, para que cuando llegues digas, mira qué melena, porque Nuguel-Ansulé es el primer tratamiento capilar en champú premium. Y Nuguel-Ansulé, pues oye, ¿por qué lo necesitas? Porque nutre, fortalece el folículo piloso, está solucionando los problemas, la caída, la grasa, crece más, cae menos, está buenísimo. 30 componentes, entre ellos sales del mar muerto, extracto de cebolla, huele divinamente y se llama Nuguel-Ansulé. ¿Lo has apuntado para tu próximo viaje? Verás qué melenón.
Digo. Hay 48 a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, hablando de aeropuertos raros donde usted haya recalado. ¿Qué tal, Concha? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola.
Buenos días, yo soy una fósfora y una pulgarcita.
¿Pulgarcita, por alguna razón?
Porque voy echando mi hijita de pan cada vez que tú desapareces para encontrarte.
Señora.
Qué bonito.
Es bonito. Ya me ha encontrado, señora, ya me ha encontrado.
Sí, ya te encontré desde que estás ahí. Lo que pasa que es que para hablar contigo eso es peor que el WhatsApp. Toda la mañana y dale que te pego.
Sí, señora, sí, es verdad. Sí.
Madre de Dios.
¿Y ha llegado usted a lo largo de su vida a algún aeropuerto cuando menos peculiar?
Pues sí, he estado en muchos, gracias a Dios, pero el que más nos llamó la atención y el que más nos íbamos a morir todo el susto fue el de Cartagena de India. Hicimos un viaje a Cartagena de India, de Madrid a Colombia, y después de hacer una escala tremenda en Caracas, después pasamos a Bogotá, y entonces teníamos que coger el enlace para ir a Cartagena de India. Y había un retraso grandísimo. Entonces, como éramos todo un grupo de españoles, empezaron a indagar y entonces vieron un avión que lo estaban arreglando. Y dijeron, ese es el nuestro, ese es el nuestro. Con Iberia ya hubiéramos llegado. Total, que al cabo del rato, pues ya nos llaman y nos metemos en ese avión. Había unas turbulencias y todos decíamos, madre mía, yo no sé si llegaremos a Cartagena de India, pero bueno. Pero cuando ya empezamos a ver así las playas y las casitas, bueno, las casitas, las chabolitas y las palmerillas, viene uno así como un matón, que todos nos dijimos, uy, este viene atracando. Y va y nos dice, pónganse las documentaciones en la boca y junten las piernas y no digan nada, que vamos a aterrizar. Y nosotros dijimos, ¿pero dónde vamos a aterrizar? Si aquí no hay ni pista, ni hay nada, ni hay torre. De verdad, Carlos, ¿eh? Mira, nos mirábamos unos a otros. Mi marido, que llevaba el periódico, empezó a leerlo del revés. Y dijimos, de aquí no pasamos, por eso quieren que llevemos todo en la boca, para identificar los cadáveres. Mira, cuando aterrizamos en aquel sitio, pegando más bote que yo que sé, que en la cabeza nos llegaba al techo. Mira, qué desastre. Era, una casetilla de nada, y después teníamos que ir nosotros al avión a recoger nuestro equipaje, pues como cuando vas de excursión con el incenso, que tienes tú que ir a recoger tu maleta, y tu maleta que no aparece, y bueno, de verdad, fue terrorífico, porque cuando nos dijeron aquello, aquel matón, como en estas películas que salen de Cabo Verde y eso, que están por las montañas, y nosotros dijimos, este es que nos va a matar. Qué susto, Carlos, de verdad. Después ya, gracias a Dios, los demás han sido normalillos, ¿no? Uh-huh. Pero a que no se me olvida a mí en la vida, vaya.
No me extraña.
Ha salido el mexicano más que el colombiano.
Sí, sí, sí. Fernando, buenos días.
Buenos días,
señor. Buenos días.
Mira, esto fue un aeropuerto en Siberia, hace ya 20 años. Me imagino que haya mejorado. Era como llegar a hacer un viaje al pasado.
Sí.
Llegamos y era una explanada inmensa. Tenía una nave, una pequeña nave tipo nave industrial, de tejado de uralitas y muy básica, para resguardarse del sol o del frío, ¿no? No había más. Así de liso y laso. El tema es que cuando empezaron a salir los camiones de bomberos, yo soy bombero, empezaron a salir los camiones de bomberos, ahí se me cayó ya el alma al suelo, porque eran camiones de los años 40, de gasolina, en unas condiciones, digo, madre mía, aquí, bueno, como pase algo horroroso, unas condiciones que no se imagina nadie que existan.
Sí.
Luego íbamos en dirección China, precisamente allá era una escala. Y al llegar a Pekín, al aterrizar, había tres señoras de la edad de mi madre, ya de una edad...
Me quedan 20 segundos, ¿eh?
Sí, nada, que rezaban una oración al aterrizar, y cuando saltamos a en vez de en la pista, al prao, ahí se acabó ya la oración.
Claro, yo, porque ya habíamos tocado piedra. Bueno, de todo me quedo yo con la tacita para mojar el...
Sí, yo.
El percebe, como dice. Es
que Naranjo le sigue dando vueltas.
No, vamos a ver, que
no,
yo
no,
estoy...
está ahí el tío.
Bueno, chicos, no, ahora vamos durante el informativo, vamos a ver...
Es que la idea la quiero yo importar.
Exactamente, es que la idea no es mala.